Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks podcast número 33. Hoy tenemos el podcast que había prometido alguno de mis oyentes, que va a ser un poco superficial, pero que les va a dar una idea general sobre lo que es la Internet a la que estamos acostumbrados y la Internet que existe, pero a la que no hacemos uso y que probablemente forme parte del mayor porcentaje de lo que es la Internet existente. Todo este concepto está definido de varias formas en castellano, como puede ser la Internet profunda, la Internet invisible, o en inglés la Deep Web, la Dark Web, la Hidden Web. Pero bueno, en general, tanto en castellano como en inglés se la conoce como Deep Web, y viene a definir un poco lo que es todo el contenido que existe en Internet, todo el contenido que existe en todos los servidores del planeta, como puedan ser en un sitio que aloja hosting, en una casa, una persona que monte un servidor que tenga salida a lo que es la WAN, es decir, WAN, de forma que un ordenador en otra parte del planeta pueda acceder a ella. Es decir, si tú tienes un servidor montado en casa que no tiene salida a la Internet en general, eso no se consideraría parte de la Deep Web. ¿Qué pasa? Muchos dirán, ¿pero cómo? Entonces, Internet es la Deep Web en general, ¿no? Porque a todo lo que está ahí tenemos acceso. Pero en realidad no, porque muchísimas veces llegamos a los sitios web a través de accesos directos o a través de resultados de búsqueda en un buscador. Y estos buscadores, como puede ser Google, como pueden ser Bing o otros buscadores que existen efectivamente y que no usamos simplemente por costumbre, tienen un sistema de indexado, es decir, recorren todas las direcciones IP del mundo en búsqueda de material y van guardando ese contenido en un índice que luego, cuando tú accedes al buscador, como puede ser Google, al preguntarle algo, el buscador te da una respuesta de acuerdo a lo que tiene en su índice y de acuerdo al acceso directo que tiene registrado cuando hizo el recorrido por esas IP. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, imaginemos que la IP de arranque de búsqueda es 100.100.100.100, ¿no? Es decir, 100.100.100.100. Pues Google irá a esa dirección, buscará todos los puertos abiertos, buscará si hay servicio web, es decir, si tienen un servidor web montado, tratará de ver todos los contenidos que tienen esas páginas dentro de ese servidor y lo meterá en su índice y así lo hará con cada dirección IP que le siga a esa. Irá sumando de a una en una e irá buscando en cada número todas las posibles webs que cumplan cierto protocolo y las irá metiendo al índice. Luego, cuando tú buscas, en realidad Google no hace un recorrido de toda la web para darte una respuesta, sino que ya tiene todo indexado, que es la razón también de por qué las búsquedas de Google son tan rápidas. Es decir, tú pones algo e inmediatamente te está dando la respuesta. Bueno, pues eso es un trabajo que hacen la mayoría de los buscadores, pero hay páginas que, por ejemplo, por su contenido, es decir, si están desarrolladas por completo en Flash y no tienen nada de contenido HTML ni nada que se pueda indexar, pues precisamente no son indexadas y quedan fuera del buscador, de forma de que existen en la web, pero no tienes una llegada directa a través del buscador, a menos que sepas específicamente en qué dirección buscar o cómo llegar a ese link. Una IP pública, por ejemplo la de tu casa, puede tener tantos servicios de servidor como su propio hardware le permita. Y tú puedes tener, por ejemplo, en los 65.535 puertos que tiene cada IP, un servidor montado. Es decir, yo puedo entrar a mi IP que imaginemos que es 200.200.200.200. Bueno, si voy al puerto 1 de esa IP, es decir, 200.200.200.202.1, sería indicarle que mire en el puerto 1, y yo tengo montado un servidor interno en ese puerto, cuando hagas clic en esa dirección, entrará a un servidor. Pero también puedo tener un servidor montado en el puerto 2, otro en el puerto 3, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es tan así con los primeros puertos, porque normalmente de los puertos 1 al 1000 y pico aproximadamente son siempre destinados para servicios del sistema operativo y otros servicios conocidos. Pero un ordenador, es decir, una conexión de un ordenador, siempre tiene una cantidad inmensa de puertos libres en los que tú puedes montar servicios de todo tipo. Si esos servicios son externalizados, es decir, salen al exterior, ya se encuentran en lo que es la Internet general. Pero si no hay ningún motor de búsqueda que los tenga indexados, inmediatamente pasan a formar parte de la Deep Web. Imaginemos que Google tiene un tiempo en el que empieza a indexar algo hasta que termina y luego tiene otro tiempo en el que vuelve a hacer lo mismo. Bueno, en el periodo comprendido entre esos dos tiempos, cualquier nueva creación, cualquier nuevo servicio web pasa a formar parte de la Deep Web momentáneamente. Y la Deep Web en general es eso, son todos los servicios, todas las páginas, todo el contenido de Internet que no está disponible en los sitios de indexado. Y que casualmente la mayor parte, aunque no se crea, de ese contenido, es decir, la mayor parte de Internet, pertenece a la Deep Web. Lo que nosotros vemos y utilizamos de Internet no es nada comparado, o digámoslo así, no ocupa nada en espacio de megabytes comparada con lo que es la Deep Web. Por poner un ejemplo, en el año 2000 se estimaba que el tamaño de Internet era unos 7500 terabytes. Y lo que se considera como la Internet superficial ocupaba solo 167 terabytes. Estos son datos estimativos, por supuesto, ¿no? El contenido de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tenía unos 3.000 terabytes que no eran accesibles por los motores de búsqueda. O sea que para que más o menos os hagáis una idea, unas 16, 17, 18 veces el contenido de lo que era la Internet accesible tenía la Biblioteca del Congreso no accesible. ¿Por qué es tanto el contenido? Es decir, ¿por qué ocupa tanto espacio en megabytes? Porque muchísimo del contenido de esa Internet reside, por ejemplo, en bases de datos que son accesibles a través de la Internet, pero que no son accesibles a través de un buscador porque los buscadores no pueden acceder a bases de datos. O por lo menos no los buscadores públicos. Habría que ver si los buscadores militares o gubernamentales tienen un algoritmo programado para así acceder a esas bases, pero en principio los buscadores públicos no. Esta Internet profunda, por supuesto, dada la anonimidad de la misma, esconde un montón de servicios ilegales como pueden ser asesinos a sueldo, venta de drogas, etc. Y tiene una característica que es el dinamismo con el que se mueve. Evidentemente, alguien que quiere montar su servidor en la Deep Web para alojar algún tipo de material ilegal, como pueden ser vídeos de pederastia o cualquier otra cosa ilegal, lo que hace es moverlo todo el tiempo de IPs, de forma que los clientes realmente serios son los que tienen acceso a eso, y en el caso de que los organismos gubernamentales que estén persiguiendo este tipo de delincuencia se pongan a buscarlos, les genere bastante conflictos a la hora de rastrearlos porque están todo el tiempo cambiando su ubicación. Si tuviéramos que usar una analogía de la ciencia ficción, podríamos decir que, por ejemplo, la totalidad de personas que toman la pastilla azul en la peli de Matrix serían las personas que solo navegan y conocen lo que denominamos como la Internet normal, ¿no? La superficial, mientras que todos los que tomarían la pastilla roja serían personas que conocerían tanto la existencia de la red normal como de la Deep Web. Entonces, ¿qué decía que se puede encontrar en la Deep Web? Además de todos esos rubros de delincuencia que nombré antes. Bueno, pues puede haber cosas interesantes. Pueden haber contenido almacenado por los gobiernos de distintos países, organizaciones que almacenan información, por ejemplo la NASA, mucha información científica de experimentos o de expediciones, etcétera, se guardan en servidores de la NASA. Datos meteorológicos, datos financieros de directorio con información de personas, servidores de publicidad muy grandes, un montón de bases de datos distintas con muchísimo contenido variado. De hecho, como dije antes, las bases de datos representan un porcentaje muy, muy, muy grande de lo que es la Deep Web. Foros de temáticas diversas, como pueden ser cómo armar distintos tipos de bombas, venta de drogas, mucha pornografía, mercado de, por ejemplo, material prohibido de animales en extinción, asesinos a sueldo, documentos clasificados, que esto es una parte bastante importante a la que tuvo acceso Wikileaks en algunos puntos y la verdad que ha hecho una labor social bastante grande. Foros de hackers, bueno, más que hackers, en realidad los hackers son entusiastas de la tecnología, de la informática, pero los jodidos son los crackers, es decir, las personas que utilizan eso para hacer daño. Muchísimas organizaciones sectarias ilegales, páginas con información para fabricar armas, por ejemplo, sitios de piratería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso de todo esto es que prácticamente entre el 80 y el 90% más o menos del contenido que existe en la Internet profunda es accesible por todo el mundo. Es decir, no necesitas ni usuario, ni contraseña, ni nada. simplemente saber cómo acceder. Y esto no es realmente tanta ciencia ficción como se supone. Es realmente muy fácil acceder a la Deep Web. Lo difícil es dar con los servicios de clandestinidad realmente grandes que están variando su ubicación dinámicamente y que se protegen precisamente para que policías u otros cuerpos de seguridad se encarguen de atraparlos, ¿no? Una de las formas de acceder a la Deep Web es utilizar un servidor proxy. ¿Qué es un servidor proxy? Digamos, o pongámoslo de esta manera. Es un ordenador que hace las veces de otro ordenador. Es decir, a ver cómo lo puedo explicar de una forma más fácil de entender. Imaginemos que tengo un ordenador y le hace un pedido de datos y de paquetes a la Internet de forma habitual. La Internet directamente me envía a mí los paquetes enviados de forma que queda un registro público de dónde han ido los paquetes. Usando un servidor proxy, mi ordenador le hace el pedido de paquetes o de datos al ordenador donde está el servidor proxy y el servidor proxy pide los datos a la Internet. Cuando le llegan, me los envía a mí. De forma que el registro de a dónde se han ido los paquetes o cuál es el destino final de esos paquetes queda en el servidor proxy. Aquí hay un punto a analizar, por supuesto, que muchos desconocen o creen que es seguro, pero en realidad depende de dónde esté el servidor proxy, puede ofrecer o no datos a los gobiernos. Es decir, imaginemos que yo tengo mi ordenador de casa configurado como un servidor proxy al que le doy acceso a 4 o 5 amigos. Y esos amigos utilizan mi ordenador para acceder a varios sitios ilegales. Si estos amigos se meten en sitios ilegales y la policía empieza a investigar, la policía va a dar primero con la dirección IP del servidor proxy. Y, por ejemplo, si ese servidor proxy se va formateando y los datos se van borrando cada cierto tiempo, sí que es cierto que la policía no puede acceder a los datos porque no existen. O podrá acceder a los datos que pueda levantar de ese servidor después del formateo y hasta que lo pillan. Pero una de las cosas que yo vengo sospechando hace tiempo, sobre todo con la red Tor, que es la que voy a explicar a continuación, es que muchos de estos servidores proxy no solamente no es que lo tengan personas normales y que formateen y tal, sino que están en máquinas del gobierno y se usan para que pardillos vayan como unos inútiles, usen el servidor y quede absolutamente todo registrado. Este tipo de servicio, digamos, lo que hace es lo que expliqué antes y evidentemente lo que primero se observa es una bajada de velocidad de Internet. Es decir, si todo tiene que pasar a través de otro servidor, vas a notar que disminuye un poco la velocidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una red de estos servidores? Como es el caso de la red Tor, que es conocida como The Onion Router. Onion por cebolla, haciendo referencia a las capas, ¿no? Que tiene la cebolla, que para llegar a algo tienes que sacar capas y sacar capas. Pasa que es una red anónima, en teoría, conformada por un montón de ordenadores que hacen las veces de servidores proxies y redirigen los datos de un ordenador a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, logrando que, en vez de haber solo un intermediario entre la internet y el ordenador final, que sería el tuyo, hay 1000, por poner un ejemplo. Esta cantidad de servidores hace que aumenten las posibilidades de que, por ejemplo, uno de ellos se pueda formatear y se pierda el rastro de a dónde fue un paquete. Y es una red bastante segura, pero lo que no explican la mayoría de los sitios que hacen publicidad a Tor es que las herramientas más potentes de las que dispone la NSA no son herramientas de análisis a posteriori, sino herramientas en tiempo real. Es decir, ellos pueden observar Internet de manera de que los datos sean rastreables en tiempo real e identificar su paquete o su correspondencia encriptada en tiempo real desde un ordenador base, pasando por todos los relays, hasta el ordenador final. No tengo ninguna duda de que la NSA tiene esa tecnología. Pero también es cierto que utilizarla requiere muchos recursos y no creo que por ir a comprar 10 gramos de marihuana en la Deep Web te vayan a rastrear, ¿no? De todos modos, Tor es una herramienta que no solamente te permite utilizar otros ordenadores para que reciban los paquetes por ti y que te lo envíen, sino que multiplica esas opciones de ocultarte y además, por supuesto, te permiten acceder a servicios que por tu ubicación geográfica no están disponibles. como pueden ser el servicio de Netflix o cualquier otro servicio que se ofrece en Estados Unidos y que en España no podemos acceder. El uso de un proxy o el uso de la red Tor, que es, como dije antes, una aglomeración de proxies, te permite acceder a todo esto, ¿no? Entonces, más o menos entendido muy por arriba y muy vulgarmente lo que es un servidor proxy, desde luego que podría explicarlo de otra forma, pero no es lo más aconsejable, dado que nos daría como resultado un podcast de 8.000 horas. Entendido esto, sabemos que esa es la forma más rápida de acceder a la Deep Web. Dado que este va a ser un poco un podcast teórico, no voy a explicar los pasos exactos que tenéis que hacer. Creo que cualquiera que quiera investigar cómo utilizar la red Tor para acceder a la Deep Web no tiene más que googlearlo y rápidamente va a dar por lo menos con un tutorial básico, pero que les va a servir para empezar a trastear con el tema. Otro día haremos un podcast más específico, probablemente con Mist, que se unirá también a nuestro batallón, pero hoy lo haré a modo descriptivo para que la gente sepa o acceda a una información que seguramente muchísimos no tenían claro qué es lo que era y probablemente algunos no sabrían ni que existía. Una vez que estamos navegando de forma anónima, muchos pensarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre empezar a navegar sabiendo cuál es nuestra IP o hacerlo de una forma habitual a navegar de la forma anónima para tener contacto con esa Deep Web? Bueno, en general, cuando entras en la Deep Web, lo que tienes que tener en cuenta es que necesitas saber la dirección exacta para entrar en los sitios y difícilmente vayas a encontrarla en ningún buscador tradicional. Por eso hay que empezar con un punto de referencia que puede ser, por ejemplo, de Hidden Wiki o direcciones de pastebin.com o cualquier cosa. Es decir, necesitas el teléfono de Matrix. Si no tienes el teléfono de Matrix, no puedes entrar a la Deep Web. Es decir, necesitas un punto que te saque y a la vez que te lleve a otros lugares que tienen otros puntos y otros puntos y otros puntos y buscar información de forma de que empieces ya a navegar a través de la Deep Web entrando por ese enlace que es muy difícil encontrarlo, pero que a nada que te pongas a buscar está ahí. Por supuesto, dado que la Deep Web es deep, es decir, profunda, hay enlaces que solo te van a llevar a sitios que tienen información muy superficial de la Deep Web y otros que sí que tienen acceso a otros sitios, que tienen acceso a otros sitios, y así te vas metiendo un poco más dentro del sistema o dentro de esa sombra profunda, ¿no? El tema es que muchísima de la cantidad de información que vas a encontrar te va a parecer superflua. Es decir, por ejemplo, imaginemos que eres un tío que está buscando un asesino a sueldo para matar al vecino porque el vecino es muy cabrón y no le tienes más paciencia y le quieres liquidar, ¿no? Entonces, lo más probable es que cuando entres en la Deep Web no encuentres un anuncio que diga "se matan vecinos cabrones". Evidentemente no. Aparecerá algo como limpieza de plagas a domicilio, servicio de exterminio de plagas de langosta, que tú sabrás por un poco de lógica que no tiene ningún sentido anunciar un servicio de eliminación de plagas de langosta en una web que no tiene como punto final el público abierto, ¿no? Está claro que a nada que empieces a ver un poco y a nada que tengas un poco de conocimientos avanzados de informática, vas a entender cómo empiezan a ocultarse los links dentro de la propia Deep Web. Cuanto más conocimientos de informática tienes, más te das cuenta cómo sortear ciertas trabas que agencias cuyos servicios estás buscando han logrado ponerte ahí para eliminar del medio a gente que simplemente está curioseando. Una de las palabras que te van a permitir aprender mucho en la Deep Web es la palabra onion, es decir, cebolla en inglés. Siempre que los servidores a los que accedas dentro de la Deep Web tengan algún buscador, e incluso servidores que están en la web superficial, es decir, en la internet que todos conocemos, y tengan buscador, siempre trata de buscar la palabra onion porque es la palabra que más te va a hacer aprender conceptos sobre cómo moverte por la Deep Web. Hay buscadores específicos para la Deep Web, como pueden ser Torch o The Abyss, sí, como esa película fantástica de ciencia ficción, que se pueden encontrar también en la Hidden Wiki y que van a tener bastante información. Esto hay que tener en cuenta que es una red no completamente estructural, es decir, no puedes acceder a niveles que simplemente vas pasando, sino que es como un laberinto, igual pues, digamos, mejor que un laberinto, es como un árbol en el que a lo mejor Si entras en una rama fina, pues se te va a acabar la búsqueda ahí, pero si entras en una rama gorda que tiene a su vez más subramas y otras subramas y otras subramas, puedes llegar probablemente a encontrar algo muy interesante. Google también nos permite buscar un poco dentro de la Deep Web, de forma que utilizando esto, como les expliqué antes, de Onion, vamos a poder acceder a ciertas páginas. Lo que hay que hacer, por ejemplo, al buscador es agregar site dos puntos onion.to, espacio y luego lo que quieras, fabricar bombas, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Y ahí nos saltará evidentemente lo poco que tiene Google indexado sobre la Deep Web con respecto a eso, pero evidentemente lo primero que va a pasar es que esa búsqueda, sobre todo si estás logueado en el buscador de Google, pues Google la va a registrar y va a quedar una constancia no solamente de tu búsqueda, sino que si no estás en la red de Tor, vas a exponer tu IP a esa búsqueda y lo primero que se van a preguntar es ¿qué hace este muchacho de San Sebastián buscando cómo hacer bombas con explosivo goma 2, ¿no? Está claro que cuando navegas por esta deep web tienes que tener un poco de precaución. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Son consejos estos para proteger delincuentes? No. Eres tú el que va a usar la red, el que tendrás que tener una responsabilidad ética o moral de no violar las leyes. Bueno, ética, moral y legal, ¿no? Lo que tienes que hacer es, para empezar, no chatear con nadie ni hablar con nadie cuando estás dentro de la deep web. Hacer todo desde una máquina virtual, por ejemplo VirtualBox, de forma que si te revientan el sistema operativo lo que estén reventando es el sistema de la máquina virtual. No descargar ningún archivo, porque los virus que circulan en la deep web son, ponerlo así, ¿no? Imaginaros que si ya hay un montón de virus en la red normal y esta ocupa un ínfimo porcentaje de lo que es la deep web, imaginaros la cantidad de virus que hay en la deep web. Entonces, no descargues ningún archivo del que no estés completamente seguro y si lo descargas, mételo en una máquina virtual que no tenga ninguna carpeta compartida porque la vas a liar. Por supuesto, como dije antes, no entren en el correo normal como puede ser el Gmail o cualquier otro, estando dentro de la deep web y no dejes ningún rastro o ninguna pista que puedan saber quiénes sois, ¿no? No abran ficheros Word, PDF, cualquier fichero que pueda contener un script o que pueda tener sistemas de programación propia, como pueden ser los Excel, que se pueden tocar con Visual Basic Script, etc. Y siempre, siempre abrirlo en la máquina virtual, nunca en el ordenador principal. Por supuesto, no intentéis hacer nada ilegal, curiosead si queréis, pero ser muy precavidos de lo que miráis y estar preparados porque os podéis encontrar cualquier cantidad de mierda. Nunca jamás activen ningún plugin del navegador cuando estén navegando en la deep web. Utilicen un navegador, por ejemplo, el del propio Tor, que la aplicación Tor Browser tiene un propio navegador, o los usuarios avanzados configuren su propio navegador de forma que quiten absolutamente cualquier plugin. Hay otras formas de conectarse a la deep web, como pueden ser freenetproject.org. Conéctense a esa web y lean un poco de información dentro porque van a encontrar. Y por supuesto siempre hay una opción que es una distribución de Linux conocida como Tail, que es una distribución basada en Debian, creo. Y Tail significa cola. Bueno, en este caso es Tails, como si fueran colas, que está preparada ya para hacer todo de forma anónima. Y la pueden bootear directamente desactivando los discos duros, de forma que al bootear un CD live pueden utilizarlo sin riesgo de que se les rompa el disco o que les metan mierda, ¿no? Y por sobre todas las cosas, el consejo de que doy de que usen una máquina virtual es porque le pueden cambiar la dirección MAC a la tarjeta de red que utilice para conectar esa máquina virtual a la deep web, de forma de no exponer la MAC real de tu tarjeta de red, que es una forma de identificar un ordenador mejor casi que un DNI. Entonces, a modo de resumen, y escuchando este podcast, se van a dar cuenta que el concepto de Deep Web no requiere realmente mucho conocimiento técnico, incluso prácticamente ni conocimiento informático. Es simplemente, y una forma burda, ¿no?, de explicarlo, la parte de Internet que no te da Google o que no te da Bing. Y ya una definición más avanzada es todos los servicios de Internet que estén disponibles en el planeta, no solamente lo que te ofrezcan los buscadores principales. No quiero ser redundante, pero imaginemos que te descargas un programita en Internet que te permite alojar un sitio web. Si tú no pones ese programita, o ese servidor, o ese sitio web dentro de ese programita, a disposición del público en general, entonces eso no forma parte de la web. Si tú pones ese programita utilizando el puerto normal de HTTP a disposición de la gente y Google pasa por tu IP y ve que tienes eso en tu puerto y lo indexa, entonces no forma eso parte de la Deep Web. Si tienes alguna forma de dejar eso al público, pero programas la web de manera que Google no pueda verla, ya forma parte de la Deep Web. Y ahora solo queda ver o imaginar la cantidad de sitios que tienen servicios así, que no les interesa que estén de cara al público general, y solo queda también imaginar las razones por las cuales eso no es así. Es decir, la tecnología está, se puede hacer eso y la gente lo está haciendo. Todos los que se quieran mantener al margen de las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan esto para operar. Otra cosa que me olvidé decir es que muchísimos, y debido a la anonimidad de las monedas virtuales existentes, como puede ser el Bitcoin, el Litecoin, el Dogecoin u otras, estos servicios que ofrecen requieren ser pagados con este tipo de monedas, por lo cual vas a ver muchísimo dentro de la Deep Web que hay servicios que se ofrecen cuyos precios están marcados en monedas virtuales. Es decir, es como un mundo circense donde puedes encontrarte desde obras de arte robadas hasta pintores propios que, por ser hippies antisistemas, operan directamente en la Deep Web. Es un mundo que vale la pena verlo, sobre todo siendo espectador VIP, es decir, entrando a menudo y viendo qué es lo que se mueve, porque también te da una idea de cómo es el mundo en general y qué es lo que ocurre detrás de bambalinas. Normalmente, hasta que no tenemos acceso a una información así, no nos damos realmente cuenta de qué es lo que se esconde en la realidad. Por supuesto, la Deep Web también la utilizan los políticos, solo que ellos jamás lo reconocerán. Esto es todo. Los métodos de contacto: @hacksforgeeks en Twitter para cosas relacionadas al podcast, podcast@hacksforgeeks.com, nipegun@hacksforgeeks.com en lo relacionado conmigo. Eso sí, no daremos claves personales sobre cómo conseguir un asesino a sueldo. Primero, porque es difícil hacerlo, y segundo, porque no queremos meternos en ningún problema. Un saludo y hasta la próxima.